Vamos a compartir este tiempo de radio con el catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla. Como les decía, vamos a hablar de diseño, desarrollo e innovación del currículum. Dicho así, pues puede parecer algo complejo, pero vamos a ver cómo es algo muy sencillo y fundamental en la formación de un pedagogo y de un psicopedagogo. Buenos días, profesor.
Buenos días. Me alegra mucho estar esta mañana de madrugada con ustedes y además es una magnífica ocasión para tratar un tema básico para cualquier psicopedagogo y yo diría cualquier profesional de la educación.
Pues comenzamos por esos aspectos básicos, porque aquí se juntan cuestiones, cada una de ellas fundamental. Diseño, por un lado, es básico, y por supuesto el desarrollo e innovación. Y todo ello pensando además en el currículum. Y aunque es de una forma general, después vamos a particularizar. Pero empezamos por esa presentación, profesor.
Bien, querría conceptualizar estos tres aspectos y ligarlos a un trabajo ya clásico del profesor Schoen, donde él decía que una de las tareas, y en esa misma línea, por ejemplo, recordemos los trabajos de Ginger o de Savelson, que ya se han convertido como en autores fundamentales de esta línea, ellos manifestaban que cualquier educador y fundamentalmente cualquier especialista o profesional que se comprometa con los procesos educativos debería ser un gran experto en el diseño de esos proyectos. El diseño debe ser entendido como el marco organizativo de carácter general que nos permite anticipar una acción. Eso es lo realmente importante. Y había una analogía, decía Schoen, entre el gran trabajo de los educadores y el gran trabajo, por ejemplo, de los pintores, de los arquitectos, entendiendo entonces que hay elementos artísticos comunes. Cuando se diseña, y es un punto clave, lo que hace el educador o la educadora es anticipar de tal manera su práctica educativa que en cierto modo la revive, la crea y le da un carácter no de improvisación, que eso es lo interesante, sino de reflexión anticipada. Por eso cuando diseñamos, lo que hacemos fundamentalmente es redefinir una práctica futuro desde un presente comprometido para hacer posible que la acción tenga fundamento, legitimidad y transformación. Por eso luego me voy a referir a la enorme interrelación entre los procesos de innovación y el propio diseño de la acción didáctica. Por consiguiente, nuestros estudiantes deben pensar que cuando asesoran a los profesores y los mismos docentes, la labor de diseño es una labor de arquitectura generadora de procesos artísticos innovadores que hacen posible que la tarea educativa sea realmente un disfrute para el docente y para los estudiantes, más allá de cualquier problema de situación de complejidad y sobre todo con la riqueza de los procesos pluriculturales.
Profesor, aprovechando su experiencia como catedrático de didáctica, una cuestión que yo creo que es interesante para nuestros oyentes, porque en este momento estamos además viviendo un interesante proyecto de ese debate sobre una educación de calidad para todos y entre todos. Y quizás sería interesante ver la relación entre lo que es reforma educativa e innovación, pensando en el currículum,
profesor. Cuánto le agradezco yo, mi amigo María José, que tengamos la oportunidad de, aunque sea muy breve, brevemente pensar tres aspectos que nosotros estamos trabajando con una gran intensidad. Si bien es verdad que los procesos educativos en contextos interculturales o pluriculturales, yo deseo pensar en que seamos capaces alguna vez, como diría Marina, de llegar a ese proceso de interculturalidad, lo realmente importante desde nuestra perspectiva es encontrar un modelo de comunidad educativa, pero yo diría de grandes comunidades de aprendizaje, que en torno a proyectos de transformación de los sistemas educativos se implican realmente en su mejora. Las reformas con carácter general y pensando en esa nueva Europa de los 25 grandes países, con una apertura nueva al mundo en general, yo creo que la reforma es el conjunto de decisiones de carácter sociopolítico que las autoridades democráticamente elegidas y en magníficos procesos de discusión plural sean capaces de ofrecer la transformación y la anticipación de los cambios globales para que se conviertan en innovaciones. Es decir, la reforma sería como el diseño sociopolítico que permite generar innovaciones y no que las inhibe. Desde nuestro punto de vista, las culturas de innovación, y es algo fundamental y es lo que más hemos trabajado, se trata fundamentalmente de que los educadores, en el marco de las escuelas o de las instituciones de formación de jóvenes en situación de riesgo hasta personas mayores, tienen la oportunidad de establecer las bases de la transformación permanente de la cultura. Quería recordar entonces a Heidegger o también el trabajo del fallecido Huberman, que para mí fue un autor modélico en esta propuesta, donde él decía, y os compañeros nuestros, como puede ser el profesor Antonio de la Torre, por un ejemplo concreto, donde está tan unido la creación de una cultura de innovación a la creatividad de los propios actores, que nosotros estamos desarrollando ahora un modelo nuevo que quiero recordar aquí y agradecer públicamente el gran trabajo que está haciendo en el Centro León Felipe en Móstoles sobre un nuevo modelo didáctico para una escuela innovadora. En el fondo, lo que nos estamos replanteando, y esto quiero rebatirlo, es que tan importante como la educación entre todos, que eso es clave, es la educación con todos para una transformación singular del protagonismo de los equipos docentes. Yo esto quiero dejarlo muy claro. Es decir, los procesos innovadores están enormemente ligados a la cultura de los claustros, de los centros, para que revitalicen su pensamiento y su acción en un estilo nuevo de generar proyectos institucionales en el centro, formas nuevas de intercambiar la comunicación, el diálogo y sobre todo conocer los verdaderos problemas que tienen esos entornos. Por eso el profesor Huber, en un recientísimo trabajo, él plantea que tenemos que ser muy conscientes de la complejidad de la interculturalidad y ha diseñado y está diseñando un magnífico proyecto de formación permanente docente en el que estamos colaborando, cuya idea clave es: los docentes tienen la oportunidad, desde el diálogo compartido, bien en parejas, en microgrupo o todo el claustro, acerca de los elementos claves que definen un proceso de transformación de su propia práctica, ligada evidentemente a toda la comunidad educativa e implicando a nuevas comunidades. Nosotros hemos desarrollado, afortunadamente tú ya conoces, varias obras que se han publicado, concretamente en Talavera y en Jaén, sobre cómo lograr que desde las escuelas se generen modelos de creación y mejora global de esas comunidades o de esas comarcas. Vemos entonces que la formación se convierte en el eje creador, transformador y sobre todo retador de las formas clásicas de comportarse esas comunidades. Cada vez es más importante, y ahora tenemos la oportunidad de hacer esta extensión del modelo a Perú, a México y probablemente a Chile, donde nuestro modelo lo que pretende es incorporar el desarrollo y el protagonismo de los equipos docentes, que abren sus ideas, se comprometen con las comunidades y generan así un espacio de implicación de todas aquellas personas que en esas comunidades hacen posible. Por eso, en el libro que están trabajando nuestros estudiantes sobre didáctica general en torno a la metáfora de la glocalización, lo que planteamos es que no es posible innovar si los docentes no son capaces de encontrar los verdaderos problemas del entorno próximo y buscar la solución al entorno próximo con una mentalidad de universalización. Quizás ese encuentro entre las distintas posibilidades de pensar y de hacer el mundo, de compartirlo, yo creo que es un elemento clave, y por eso es tan importante ligar la innovación, la interculturalidad y algo muy importante para nosotros, la indagación desde la propia práctica.
Profesor, una cuestión al hilo de lo que nos está comentando, porque innovar siempre implica un riesgo. Un riesgo en el amplio sentido de la palabra. Antes nos hablaba de esa relación fundamental entre innovación y diseño de la acción didáctica. ¿Podemos centrar cuáles serían las características clave para una buena relación en ese tándem de innovación y desarrollo de la acción didáctica?
Es evidente que existe una estrecha relación entre los procesos de diseño y especialmente la innovación, pero sobre todo lo que acabas de manifestar en torno al desarrollo. Has utilizado un adjetivo o casi una situación muy importante. Cuando innovamos corremos riesgos y sobre todo estamos en condiciones de no conformarnos con lo que tenemos. Por ello, cuando yo quiero innovar, es muy importante que los proyectos institucionales, que es la base del diseño de las instituciones, sean, en cierto modo, una perspectiva de mejora, de anticipación de futuras innovaciones. En cierto modo, podríamos decir que la característica más importante de un diseño para que cree cultura innovadora es que en sí mismo sea innovador. Pero a la vez hay otro aspecto muy importante. El diseño es la anticipación de un desarrollo creativo. Por eso podríamos decir que no hay forma de mejorar las instituciones educativas si no conseguimos una estrecha interdependencia y complementariedad entre la idea previa de anticipación justificada de la acción, que sería el diseño, el desarrollo, que es la propia práctica transformadora, y la innovación, que desde nuestro punto de vista es la cultura que envuelve ambas actividades. Por eso, cuando innovamos, en el fondo lo que hacemos es legitimar cambios transformadores que supongan una mejora cualitativa. Aquí quiero decir, y es muy importante, que hay algunas, desde mi punto de vista, situaciones que yo llamaría de no suficiente claridad conceptual, porque solo entendemos que hay innovación en las instituciones, en los procesos educativos, cuando se produce una mejora cualitativa de esos procesos. Hay autores que dicen que la innovación es solo como un primer proceso de cambio y que la mejora es posterior. Yo creo que solo innovamos en educación cuando hemos conseguido la mejora del proceso, la mejora en el diseño y en el desarrollo. Por eso la interrelación que tú me preguntabas, que yo creo que es una interrelación muy importante, es que solo podemos hablar de procesos innovadores cuando artística y creadoramente definimos diseños. Y sobre todo la propia práctica pone en tela de juicio el diseño previo. Y como consecuencia de esa especie de diálogo profundo entre cómo hemos previsto, cómo desarrollamos y cómo mejoramos la propia acción, se pueden establecer los elementos fundamentales para construir cultura de cambio. Elementos que necesitan, desde mi perspectiva, tres grandes dimensiones. Solo hay cultura innovadora, y esto es fundamental, cuando los agentes de las instituciones se sienten profundamente implicados en esos proyectos de transformación. En segundo lugar, cuando esos agentes son capaces de compartirlas, de relacionarlas y de proyectarlas en las comunidades, como hemos dicho anteriormente, y tienen gran efecto en la transformación de grandes grupos. Y finalmente, las culturas innovadoras, como diría Huberman, lo que precisan de una manera especial es una enorme sintonía entre nuestro pensamiento y nuestra acción, para que la propia práctica reflexionada se convierta en un interrogante continuo del propio diseño y el desarrollo se haga como la transformación continua de lo diseñado, de lo actuado y sobre todo de la propuesta de mejora continua hacia la que, sin duda alguna, debe orientarse siempre la educación.
Profesor Medina Rivilla, una última cuestión que me interesa destacar, porque de alguna manera en el programa de esta materia, tanto para pedagogos como para psicopedagogos, se dan unas visiones prácticas para que les capaciten para todas estas tareas, pero sobre todo para ofrecer ideas materiales y sistemas metodológicos para mejorar esa práctica educativa, pero siempre pensando en ese trabajo en equipo. Usted trabaja en una idea muy interesante, que es esa línea intercultural y de desarrollo permanente entre docentes, asesores, entre la propia comunidad educativa. Mi cuestión es, ¿cómo se entiende aquí interculturalidad? ¿Cuál es esa idea, profesor Medina?
Bueno, no sé si decirte que está a punto de salir, yo creo que ya estará un nuevo libro, que son las actas del pasado congreso de interculturalidad que celebramos en nuestra universidad, que tú bien conoces. Yo quiero agradecerte profundamente esta pregunta también, porque nos permite darnos cuenta que los educadores y las escuelas, y fundamentalmente las instituciones de formación en general, pueden encontrar en una manera nueva de diálogo y de desarrollo compartido con otras culturas los conceptos fundamentales de una nueva educación. Y yo creo que eso es clave para que los equipos docentes entiendan que educar en un contexto plural es sentar las bases de la relación intercultural. Es interesantísimo también el que pudiéramos recordar el trabajo de Eva Margarit, que está desarrollando una magnífica tesis precisamente en Riga sobre las bases del desarrollo intercultural de los profesores. Y ella recuerda que en su contexto hay algunos elementos claves que hacen posible que los educadores puedan sentirse a gusto adquiriendo, y esto es muy importante, una nueva sensibilidad ante esas nuevas lenguas. Concretamente allí son bilingües entre ruso y latón. En segundo lugar, es fundamental la elaboración de un nuevo discurso, diríamos, de apertura, de sintonía y de búsqueda. Y desde mi perspectiva, lo más interesante a lo que antes se refería, y es lo que la profesora Dominga ahora en un proyecto que está codirigiendo y que tenemos en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la oportunidad de qué nuevos materiales didácticos son pertinentes para enriquecer la formación del profesorado, hacer posible la intelección de nuestros alumnos de los conceptos básicos que aprenden, y entusiasmar a los docentes para que los materiales y la metodología sean coherentes con la riqueza intercultural. Y eso desde nuestra perspectiva es algo no solo novedoso, sino que para nosotros constituye el eje vertebral de nuestro trabajo el próximo año. En ese sentido, también podemos invitar a unas jornadas interculturales que se celebrarán en el centro de Valdepeñas nada menos que casi dentro de un año. Por lo tanto, sería en septiembre, el último día de septiembre del curso próximo. Ahí pretendemos hacer esa síntesis del pensamiento, de los sentimientos interculturales, y para nosotros lo más importante, quizás por nuestra relación con numerosos países, es la posibilidad de que solo conociendo in situ la realidad de esas culturas, podemos enriquecernos mutuamente.
Bien, no solamente conociendo in situ, sino nosotros nos podemos beneficiar precisamente de las publicaciones y de los materiales audiovisuales y de esas videoconferencias. Muchas gracias, profesor Medina Rivilla, por habernos aproximado a estas claves para entender una materia que parece compleja, diseño, desarrollo e innovación del currículum. Lo es efectivamente, pero es muy bonita, muy dinámica y nos da las claves para ese trabajo en equipo y ese desarrollo de la práctica cotidiana. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
A través de Internet, en Teleuned, podemos consultar no solamente los programas de radio ya emitidos, también los teleactos. Precisamente sobre estos temas pueden consultar la videoconferencia del pasado 13 de diciembre sobre diseño, desarrollo e innovación del currículum. La próxima videoconferencia sobre esta materia se desarrollará el 19 de enero a partir de las 7:30 de la tarde, 19 de enero. Pueden seguirla en directo en esta dirección, www.teleuned.com, en la sección de teleactos. Después quedará archivada en esa misma dirección, teleuned.com.